alegría de vivir.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz.
Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza. Vamos con el programa de esta mañana de jueves, soleada, eso sí, las temperaturas fresquitas porque sopla un poquito el viento. Se espera que hoy suban un poco más en las horas centrales del día con relación a la jornada pasada, que fue un calco de la del martes. Y ya saben que a partir de hoy llegamos a una situación, bueno, primaveral, con temperaturas que puedan ir viernes y fin de semana en torno a los 25 grados. En este programa de jueves tenemos, como siempre, que pasarnos a hacer la compra por la Plaza de Abastos. Nos iremos en un ratito después de repasar los principales temas del día con Marga Mosteiro. Luego estará el presidente de los populares en Compostela, Borja Bereas, hablando de la actualidad municipal. Hoy en Santiago hay la reunión de la comisión mixta de Peleteiro. Es una de las noticias de esta semana. Ya saben, él no llegaron a acuerdo, el gobierno actual del Concello de Santiago, con la Sareb, que es la propietaria de la antigua finca del Colegio Peleteiro en el Ensanche. Esta tiene pedida desde el mes de mayo pasado licencia para obrar en conforme al plan aprobado en su día, plan especial de Peleteiro aprobado en su día hace, en este caso, 20 años. Y hoy hay esa reunión de la comisión mixta por la tarde. Tenemos entrevista de Manolo Fraga. Hace un montón de días que no estaba con nosotros dejándonos temas de actualidad que va cogiendo por las calles de Compostela. Hoy vuelve a estar con nosotros y hablaremos también de protocolo, de imagen, de educación, con motivo de la presentación de un libro esta tarde en Ames, de la autora Margarita Murillo. Ella es consultora de protocolo. El libro es Protocolo e Imagen. Sean bienvenidos, bienvenidas. Vamos a arrancar con el Voces. Está preparada Marga Mosteiro, que nos va a contar la anécdota de esta pasada madrugada.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Voces de Compostela con Alberto González.
Los temas del día en esta mañana de jueves. Marga Mosteiro, buenos días.
Buenos días.
¿Ha pasado algo esta mañana?
No. La mañana tranquila.
La mañana tranquila.
A partir de las 2 de la mañana todo tranquilo. Bueno, seguro que hubo algo de movidilla, que es jueves.
Sí. Vamos con la anécdota de la madrugada, porque es una anécdota. Uno que se perdió y que se fue a la fiesta nocturna de Compostela sin quererlo.
Sí,
un
sí,
animal.
Sí, un animal, un jabalí concretamente.
Un jabalí pues, que se paseó por el centro de la ciudad. Bueno,
se dio un paseillo. No sabemos exactamente por todos los sitios por los que pudo pasar, pero bueno, seguramente dio una buena ronda a la ciudad, porque está claro que para llegar hasta la intermodal has tenido que salir o bien desde el Restoyal, que dudo mucho que en esa zona haya jabalís, pero bueno, pudo venir desde la zona de monte de allí de la Cruxeira o así, pero ya fue una buena pateada. Y apareció.
Andan mucho estos.
Sí, sí, andan muchos. Noches, pero seguramente lo que ocurrió es que salió de la zona de la falda del Pedroso, recorrió el circuito habitual que tienen por la zona de Monte de la Condesa, todo el campus, y allá se fue hasta la intermodal en el Orrio. Y llegó allí se dio un paseillo por la intermodal. Fue por el Orrio, se metió dentro por un garaje, el número 96, el 96 de la Rúa del Orrio. Se metió en el garaje.
El 96 es cerca del Parlamento ya.
Es cerca,
¿no?
Sí, uh-huh. Sí, sí, es el tramo este que hay más próximo al Parlamento. Por eso que tuvo que darse un buen garbeo.
Bueno, dicen que por el día son más sedentarios, pero que por las noches es cuando tienen su actividad y pueden andar entre los 2 y los 15 kilómetros, ¿eh?
Sí, ten en cuenta que por la noche es verdad que es más raro.
Sierra del Pedroso, nada, ir ahí.
Claro,
y 10
no,
kilómetros.
Y seguramente por la zona del Sarela, la zona esta del Sarela, ahí se ven con frecuencia, y en la zona de Monte de la Condesa con frecuencia se ven huellas que es evidente que por la noche se han pegado un festín por la zona, o sea que es habitual. ¿Qué ocurre? Que es verdad que por el día es menos, muy, 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 muy poco frecuente verlos por la zona urbana, pero por la noche, cuando hay tranquilidad y no hay nada que les estorbe, pues se dan el paseo. En este caso era un jabalí de un tamaño mediano tirando a grande. Fue visto primero a las 12 de la noche, ahí al filo de la medianoche, y estuvieron tras el bicho hasta que consiguieron llevarlo de vuelta al Pedroso hasta más o menos las 2. Tuvieron que acudir, estuvo la policía local y los bomberos para intentar llevarlo a su sitio. En este caso iba solo, con lo cual hay que insistir en que si alguien va a hacer fotos, que serían de agradecer que nos las mandaran, que se hagan de distancia, que nadie intente atraparlo, que nadie intente jugar con él, porque es un animal salvaje, que no nos olvidemos. Claro. Y es muy importante no acercarse a él y evitar contacto. Y sobre todo es mucho más importante evitar cualquier contacto con estos animales cuando van acompañados de sus jabatos, porque las hembras
pueden ser agresivas,
son
exactas, ¿no?
Si van a protegerlos a muerte, con lo cual es muy peligroso ponerse a hacerse el valiente.
Hacía tiempo que no conocíamos una noticia así en Santiago. Yo me acuerdo ya hace unos años que campaban, iban a Derecho o a la Conchi a estudiar a la biblioteca.
Sí,
¿no?
En algún momento allí, se les vieron momento. Por allí, ya te digo.
Pero bueno, ayer Orrio, bueno.
En la zona de. La ciudad, sí, no, en la zona
bueno,
del campus se ven.
Creo que la policía
ven.
Y bomberos, ¿no? Lo estuvieron escoltando al jabalí.
Intentando arrinconarlo para que se fuera con su grupo, que es lo donde
se
tiene
fue
que
hacia estar. Hacia la zona del Pedroso, ¿no?
Lo llevaron hacia el monte Sí, al monte de Pedroso. Es verdad que hacía mucho que no se veían, era muy habitual. Yo recuerdo una etapa más o menos antes de la pandemia, en esa época, era muy habitual verlos. Fue un año de mucha sequía y fue un año en el que no había demasiada comida en el monte, y entonces los expertos decían que esa era la razón por la que bajaban muchas más piaras de jabalís abajo, a la zona urbana para buscar alimento. Pero justo haciendo la información esta mañana, buscando antecedentes, encontré una imagen que nos habían pasado de un jabalí también más pequeño que el que dicen haber encontrado ayer, pasando por delante de Talleres Bastón en Vistalegre, con lo cual, y eso fue en marzo del año pasado, o sea, hace casi un año, año y poco.
Está cerca de la zona del río, del Sarriera,
debe ser la época.
Pedroso.
Claro, es la época en la que salen a.
Bueno, Tarso, nada,
un garbeo.
Una anécdota esta noche.
Un garbeo.
Un jabalí,
sí.
Eso, por el Orrio, esta mañana, esta madrugada, por las calles de Compostela.
Eso es, y nada más, todo lo demás.
El resto, todo tranquilo, todo en
y
orden.
Y todo en calma, sí.
Con sol, no con mucho calor.
No.
Con más bien
no,
frío,
por la mañana hacía
viento,
más
¿no?
bien algo de frío, venía bien el abrigo, ya decía yo por la mañana que hoy es día de abrigo y abanico. Abrigo primera y última hora de la noche y abanico en las horas centrales del día.
Bueno, mañana 25 grados.
Sí, mañana creo que vamos a poder dejar un poco aparcado el abrigo.
Bueno, déjame que diga, porque este pasado fin de semana hubo una agresión de unos jóvenes a un vecino de Ribeira, jubilado, con una discapacidad. Esta persona le llamó la atención porque estaban realizando botellón en una playa. Y bueno, parece que uno de los jóvenes se la ha tomado a palos con este buen señor. Bueno, pues la broma de siempre y la estupidez de todos grabaron mientras dos agredían a este señor. Lo graban, lo suben a las redes sociales. Ya lo ha detectado la policía. Un menor de edad ha sido identificado como presunto autor de esta agresión. Da igual que sea menor de edad, porque el asunto ya está en manos del juzgado, porque el señor, lógicamente, presentó denuncia porque recibió varios puñetazos y tuvo que recibir asistencia, en este caso médica, y ahora se le puede imputar por un delito de lesiones. Además, el hecho de que la víctima sea una persona con discapacidad podría ser considerado, en este caso, un agravante por una auténtica estupidez. Y, lógicamente, una falta de educación y respeto absoluta.
Es increíble, absolutamente increíble.
Estamos
que la gente pueda divertirse.
Estaban ensuciándolo todo, el señor le dijo, no dejéis las cosas ahí. Se fueron, volvieron y le pegaron. Y uno, pues, lo grabó. Es que, en fin.
Claro, es que es como la doble estupidez. Primero, estás de botellón, me parece perfecto que estés de botellón en una playa, que a lo mejor molestas poco, pero luego recoge lo que ensucias. Y si luego encima alguien te llama la atención, ese es lo clásico. Parece que no se les puede decir nada.
Voy a hablar de después, porque se presenta un libro en Bertamiráns esta tarde sobre protocolo e imagen. Y me di a pie para hablar con la autora, que es una consultora de protocolo, para hablar de estos comportamientos, para hablar de un tema de educación.
Es que son normas básicas de convivencia.
De educación de convivencia a la hora de ir en un bus urbano, a la hora de ir por la calle, a la hora de estar en un establecimiento, al margen de otras cuestiones protocolarias, como hemos visto, por ejemplo, el pasado sábado aquí en Santiago, con la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente, ¿no? Y otras cuestiones que hay así de carácter, digamos, protocolario. Pero bueno, me parece interesante.
Sin duda, seguramente
hablar con ella de educación.
Alguno pensará que mantener esas normas básicas de convivencia,
como ceder
el asiento en un autobús a una persona mayor, alguno cree que es cosa del pasado y que es de
gente
si rara, ¿no?
Y si sabemos estar en los sitios, si sabemos comportarnos e ir a los sitios como realmente tenemos que ir. ¿No?
Sí, pero ya te digo yo que en algunas generaciones deben pensarse que hablamos en chino ahora mismo. Deben decir, pero esta gente viejos que dicen tonterías, ¿no? Pues no. La educación no tiene nada que ver con la edad.
Pero si lo importante de esta vida es ser viejo y llegar a viejo.
No, claro. Efectivamente.
Es cumplir años, ¿eh? Lo importante de vivir es cumplir años en unas condiciones
dignas
para vivir.
Pero sobre todo cumplir años y tener un beso. Es que es un tema de convivencia y de normas lo más básicas de educación. Es decir, no tiene ninguna lógica. Y no tiene nada que ver con la edad, ojo.
No.
No tiene nada que ver con la edad.
Tiene que ver con la educación.
Efectivamente.
¿Eh? Marga.
Bueno, pues pásatelo bien en esa entrevista.
Venga, un besiño. Esta mañana, gracias. Les cuento, esta mañana se están entregando ahora los premios de calidad lingüística en el Paraninfo de la Universidad. Un acto que participa el nuevo consejero José López. En Rasoy, en el Salón Noble, a la 1:30, se reciben los alumnos del IES Ciudad de los Poetas, que están realizando un intercambio con el Instituto Selmírez UN. Por la tarde, a las 5:00, hay reunión de la Comisión Mixta de Peleteiro. Ya saben que es uno de los temas de la semana, después de que la alcaldesa Goretti San Martín anunciase que no hay acuerdo con la Sareb, la propietaria de la antigua sede del Colegio Peleteiro, para la reforma urbanística, revisando el planeamiento de hace 20 años. Por esta cuestión, Mercedes Rosón, ex concejala de urbanismo en el anterior mandato, podemos decirle así, le tiraba de las orejas al actual gobierno y alcaldesa Goretti San Martín.
Creo que a estas alturas es muy importante acabar con la ambigüedad de la señora San Martín, que se aplique a transparencia que prometeu pues, no seu discurso de toma de posesión. E transparencia non é espallar ideas que se nos van pois ocorrendo para evitar que se fale de cousas máis incómodas. Transparencia é explicar o que se quere facer e como se quere facer e, por suposto, pois, responder e aclarar aqueles temas que poden resultar, como decía antes, incómodos. E non o digo eu, isto estou segura que xa o dixo antes a nosa alcaldesa. O que vemos, xa o dixe en algunha ocasión, pois é unha espiral continua de anuncios ou ocurrencias coa que se pretende pois dar unha sensación de dinamismo e grandes logros que en verdade pois únicamente queda pois nunha sensación. O Parque de Bombeiros xa nada se fala da taxa turística, sen novedades do aparcadoiro do clínico, tampouco se coñece avances aparte pois das boas palabras que se adicaron pois a alcaldesa e o presidente da Xunta pois na inauguración do centro de protonterapia hai uns días. E aquí, pois no caso de Peleteiro, vemos o que nos temíamos. Creo que xa dixemos hai 14 meses cando o BNG, Compostela Aberta e o Partido Popular pois decidiron unir os seus votos para bloquear pois a modificación do plan xeral que nos levamos o pleno e que permitía pois convertir este edificio pois nunha gran praza pública, incrementar pois os usos residenciais reservando, como sabedes, o 20% para vivenda pública a prezo tasado e crear pois un centro sociocultural e un centro de día. Dixémolo daquela, no seu momento, pois para nós claramente foi unha actitude tremendamente irresponsable e bastante cínica por outra banda por parte de algún grupo político, pois incumprindo ademais a palabra dada.
Indicó además Mercedes Rosón que la alcaldesa Goretti San Martín había bloqueado el proyecto anterior que presentara Xosé Sánchez Bugallo como alcalde y Mercedes Rosón como concejala de urbanismo.
Pregúntome se a señora San Martín e o señor Iago Lestega sabían das intencións da propiedade de Peleteiro dende o mes de setembro. Xa pasaron moitos meses dende aquela, non? E pregúntome se a señora San Martín síntese pois hoxe orgullosa de haber bloqueado en decembro do ano 22 pois un proxecto que ela mesma describiu como bo. Nos xa denunciamos en setembro pois ese silencio atronador do goberno sobre esta primeira reunión ou reunión que hoxe pois confirmamos que ese silencio tiña un sentido. Dixémolo no seu día que esta era a última oportunidade para dinamizar o ensanche e tristemente pois parece ser verdade. Dende logo, de cara á reunión que teremos mañá pola tarde e dentro da Comisión Mixta de Peleteiro, o noso grupo, o Grupo Socialista, participará, como sempre o fai, de forma constructiva, escoitará todas as opinións, como non podía ser de outro xeito, pero tamén debemos advertir de que non imos participar en decisións unilaterais sen o acordo da propiedade, porque iso claramente suporía pois pasar a un escenario moitísimo peor, suporía outra década de parálise desta parcela, deste espazo tan importante do que é o ensanche, e seguramente os veciños de Compostela pois acabarían pagando indemnizacións millonarias á propiedade. Nese camiño, dende logo, o Partido Socialista nos non imos estar.
A estas reflexiones le ha contestado la portavoz del BNG, Miriam Louzao, indicando que el PSOE tiene memoria corta. Le recuerda a Miriam Louzao, a Mercedes Rosón, lo que sucedió en el mandato anterior.
Todos e todas sentimos moito que nos mandatos anteriores non puidera quedar isto solucionado. O PSOE tamén ten que facer unha reflexión nese sentido, que parece que ten memoria máis curta, pero debería recordar un poquinho máis para atrás tamén o que pasou no anterior mandato. Pero en todo caso nos entendemos que o que corresponde agora é mirar cara adiante, porque cara atrás non podemos ir. Entendemos que estamos nun momento no que isto pode ter solución e que o PSOE tamén ten moito que dicir, pois como sabedes, a Sareb pois depende do goberno do Estado, no que goberna agora mesmo o PSOE. Por tanto, non só que lle dicimos a señora Rosón e que para non ter que inaugurar eso que indica ela, pois tamén que axude a que desde o goberno do Estado pois se traballe para que se chegue a un acordo. E lembrábamos que a ministra ministra de Vivenda dixo nunha entrevista esta mesma fin de semana que a Sareb debía ser un instrumento posto a disposición da política de vivenda, nos tomamos ya a palabra, en ese sentido, pois non queremos seguir negociando para poder chegar a un acordo e efectivamente, pois que haxa máis vivenda e que haxa tamén vivenda protexida na zona do Peleteiro.
Por cierto que Mercedes Rosón y Mila Castro, las concejalas socialistas, estuvieron reunidas esta semana con diferentes asociaciones de comerciantes de la ciudad para pulsar del propio sector aspectos, en este caso, de cómo está el gobierno de Santiago trabajando, por ejemplo, sobre la regulación de los flujos turísticos o sobre precisamente Peleteiro. Son temas que se pusieron encima de la mesa. Mila Castro.
Y é que semella que nos últimos meses o goberno local busca tapar ou ocultar as carencias da súa xestión con anuncios que a nos nos parecen que están baleiros de todo contido. Anuncios que eu non duvidamos que poden ter boas intencións, pero que son ideas sen traballar, que o que fan é xerar confusión na cidadanía e nomeadamente no tema que nos toca, pois nos comerciantes. Temos agora dous exemplos para poñer. Primeiro, un anuncio que ven de facer o goberno hai uns días dunha ocorrencia, que esa idea no aire, de momento no aire, de regular o tráfico de persoas polo espazo público. A saber como ten pensado facer isto. E unha segunda que a nos parecenos unha irresponsabilidade de xestión, a vista está, xa non só como goberno, senón o tempo que estuveron na oposición os 4 anos anteriores, e que a operación Peleteiro, da que logo falará máis polo miúdo Mercedes. Son estas dúas cuestións que nos preocupan e ocupan a nos, pero tamén o tecido comercial da nosa cidade, a ese pequeno comercio que tanto temos que coidar.
Estas cuestiones se trataron en esa reunión sobre turismo. Esta semana hubo Comisión Aeroportuaria de Galicia, donde están los concellos con aeropuertos de la ciudad y también en este caso la Xunta. En esa comisión, encima de la mesa, el Ayuntamiento de Santiago puso una serie de demandas. Miriam Louzado es la concejala de Turismo.
Como sabedes, este lunes a reunión da Comisión Aeroportuaria nos salió que demandamos foi, por un lado, a Xunta a que pues, se traballe de forma conxunta. Entendemos que ten que haber un plan estratégico dos tres aeroportos, porque ademais pues, temos unhas características moi especiais en Galiza, que temos tres aeroportos moi xuntos e, como sabedes, cunha forte competencia de porto. Por tanto, nos entendemos que ten que haber unha política aeroportuaria área de país, ademais as competencias tanto de turismo como de mobilidade son da Xunta e entendemos que lle corresponde e que debería apoiar tanto en coordinación como económicamente pois esta cuestión que es cando se está facendo desde os concellos. Tamén a AENA pois pedíamos pois que houbera un plan estratégico tamén por parte de AENA e colaboración cos concellos. Tamén falamos, bueno, de algún tema de taxas, da situación que sabedes que demandamos no pleno de que nos afecta agora a Santiago porque eses beneficios teñen todos os aeroportos que nos rodean e non nos. Nos vamos a seguir traballando neste sentido, entendendo que ten que haber unha política conxunta e unha estrategia conxunta, pero, por suposto, nos seguiremos pues, facendo o noso traballo de forma individual.
¿Queres revisar a túa audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Radio Voz, con Alberto González.
Más cuestiones en AME. Se diseña un plan municipal para la promoción de salud mental que en su primera fase va a entrar en vigor hasta el año 2027. Es para dar una respuesta estructurada a las necesidades reales que se detecten entre la población, según explicó la concejala de salud, Susana Señorís.
Con este plan de salud mental, desde o Concello de Ames queremos propiciar un espazo onde teña cabida a prevención, a promoción e a atención da saúde mental. Para iso, parécenos primordial facer un esforzo no deseño e elaboración dun primeiro plan de promoción municipal de benestar emocional e saúde mental, que poida dar unha resposta estruturada ás necesidades reais que se detecten entre a poboación do Concello de Ames. Poñeremos especial énfase na poboación infantil, adolescente e nas persoas maiores, coa que se pretende mellorar o benestar psicolóxico e a calidade de vida.
Este plan municipal para la promoción de la salud mental en Ames va a arrancar el próximo mes de mayo. Como medida principal va a incorporar el denominado servicio UNE, Unidad de Necesidades Emocionais. También se va a crear un servicio específico de apoyo para dejar de fumar y un programa grupal de bienestar emocional que va a incluir talleres y actividades para reducir los niveles de soledad que sufren muchas personas mayores. Lo explicó uno de los redactores del plan, Juan Permuy.
Se va a crear un programa grupal de bienestar emocional y psicológico para las personas mayores de 65 años. Que será de continuidade ao longo de todo o ano. Vaise facer tamén unha intervención, un programa de cesación tabáquica para todas aquelas persoas do concello que desexen deixar de fumar, en colaboración tamén, por suposto, co Centro de Saúde, a cargo de un técnico especialista en tabaquismo, bueno, para todas as persoas que desexen de fumar, como decía antes. Outra das intervencións será formacións específicas en saúde mental para técnicos e axentes sociais de primeira línea, xente que este en contacto coas persoas do concello. Outra das intervencións será unha oficina, un despacho de asesoramento técnico, coordinación e derivación de problemáticas e demandas que ao redor da saúde mental, da poboación infanto-xuvenil e da terceira idade farase desde esta oficina. O nome, en principio, será Servicio UNE, Unidade de Necesidades Emocionais, e se encargará disto que comentaba, atender, avaliar a demanda, en principio, informar dos recursos existentes e poñer en coordinación con recursos internos do Concello e externos ao Concello tamén, co fin de realizar un seguimento tamén dos casos derivados dos recursos municipais, ben por demanda propia, que requiran unha intervención ou por unha derivación de algún técnico do concello.
En Boiro esta tarde, la Asociación Boirense de Empresarios organiza unha edición especial, la cita anual que tienen del Pecha Cucha, para poner encima de la mesa experiencias innovadoras con empresas creativas. Va a tener lugar a partir de las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Asociación y se van a presentar 5 iniciativas, Revenidas de Vilasuán, Quinteiro 12, Triángulo de Amor Bizarro, Charlatana y también Antón Ribeiro Coello van a estar presentes. Es el 10º aniversario de esta cita. Por otro lado, en Apobra se va a ampliar el polígono de Atomada y se va a ampliar en 180.000 metros cuadrados después de una reunión del gobierno local, en este caso con SEA, el suelo empresarial del Atlántico, para llegar en este caso y a este acuerdo. Se ha presentado un anteproyecto con 3 posibles ubicaciones para la expansión, en este caso, del polígono. Contarles que dentro de la oferta cultural hoy comienza a desarrollarse en Santiago el proyecto No Campo de Fora, a partir de las 8 en el Centro Sociocultural del Ensanche, con un concierto gratuito del músico Xisto Feijó. Lo organiza el Ayuntamiento en los centros socioculturales en colaboración con Acentral Folke. Desde Acentral, Mauro Sanín explicaba y ponía encima de la mesa las 5 propuestas en las que consiste el ciclo.
Las 5 propuestas de palco, digámoslo así, recogen una filosofía particular que traer los nuestros tiempos a las músicas pretéritas, non só tradicionais, temos o grupo de música antiga 1500, traer tamén a artistas locais que teñan na súa cidade a oportunidade de tocar, que se xa fora ali dos locais nocturnos, pero traer tamén xente de fora que saibamos que estea de paso e darles a oportunidade de coñecer esta cidade e estes lugares. Comezamos, como decía Xamo, este xoves con Xisco Feixó, un programa especial, trae de Ferrallada, un concerto participativo onde el invita a xente a traer pues, Ferrallada, ben instrumentos, ou instrumentos da fortuna, desde culleres a cunchas ou pandiretas, e cantar con el un repertorio realmente tradicional en base ao patrimonio de matriz rural.
Los próximos conciertos, el de hoy de Xisco Feijó, el jueves 2 de mayo en O Romaño.
O na mesma liña estética, o 2, xoves 2, no Romaño, nese salón fantástico que hai ali, e ese pequeno palco, tenemos a Tralobalo, que fan algo moi semellante, pero este concerto vai estar pensado para bailar. Vai ser tamén, haberá cadeiras para quen queira vir a escoitar, pero é un concerto para bailar, aproveitando que nos ali tamén facemos as aulas de baile.
Contar además en Noia, el próximo 27 de abril va a haber una charla sobre la importancia de la actividad física. Será en el pabellón Agustín Mourís y está organizado por el club Más de Monte. Paulo de la Fuente va a ser el ponente. Ana Pérez, la presidenta del club, presentaba esta charla.
Creemos que é moi interesante, como dicía Santi, non só para deportistas que compiten habitualmente, senón para a xente que practica deporte pois por saúde na súa vida cotiá. Porque, sen facer spoiler da charla que vai a impartir Paulo, que leva por título a importancia do traballo de forza no rendemento deportivo e na saúde, pois, a modo de resume, podese dicir que os exercicios de forza melloran os nosos músculos, a resistencia, a saúde cardíaca, sobre todo aquelas que pasamos dos 40, e que axuda a aumentar a densidade ósea e a previr a osteoporose tan temida durante a menopausia. E outro dos grandes beneficios do traballo de forza é pois que axuda a previr lesións, e isto é moi importante non só para os deportistas de élite ou xente que practica deporte a nivel competitivo, senón tamén para os que practicamos deporte por diversión ou por saúde, e é que tendo uns tendóns, uns músculos e unhas articulacións e uns ligamentos fortes, pois van a permitirnos pois iso, previr lesións.
Dentro de los actos, la agenda para esta tarde, a las 7 en la librería Couceiro, Mariña Pérez Rey presenta su libro Finximentos. A las 8 se inaugura la exposición A Tesoira Eléctrica en la Fundación Granel. A las 8:30 el libro Claustro Corda Comensal de Samuel Merino en la sala Numax. Tenemos en la Fundación Granel esa exposición A Tesoira Eléctrica del artista Lo Súper y Aurora Luz Duque de la Torre. Concierto de la Real Filarmonía de Galicia a las 8:30 en el auditorio. En el Atlántico a las 9, concierto de Tato López, La Condona y Rafael Briceño. Y a las 9:30 en la Borriquita de Belén, Aberrábade y Guadi Galego. También contarles que en Apobra se presentó la prueba del Campeonato de España de Remo, que va a tener lugar los días 27 y 28. Lo hacían el concejal de Deportes, Eloy Sobrido, acompañado de Emilio Dieste, Club de Remo de Apuebla, entre otras personas.
Hoy estamos aquí para presentar o 81 Campeonato de España de Bateis, que vai ter lugar aquí, no noso municipio, os días 27 e 28 de abril, ca participación de diferentes categorías, desde alevín hasta o absoluto. Para min, lóxicamente, é un tremendo orgullo pois que este tipo de actividades deportivas se celebren aquí no noso concello. Non só polo impacto deportivo que ten, que supón poñer ao noso concello no mapa de toda España, sino tamén nos noutros ámbitos que son social, económico, turístico.
Tras el éxito de anteriores campeonatos provinciales e gallegos, nosotros como club sentimos que ha llegado el momento de organizar y dar un paso adelante y organizar el campeonato de España. Tuvimos una reflexión bastante intensa, interna en el club, y nos decidimos a lanzarnos este desafío, ¿vale?
El último fin de semana de este mes será esa prueba. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 18 de abril.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
¿Quieres revisar a tu audición? ¿Vas a mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Liña Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Radio Voz. Con Alberto González.
Suena la música de The Wanted, de la banda británica que alcanzó el éxito mundial entre el 2010 y el 2014. Ahí decidieron hacer un parón y regresaron en septiembre del 2021. Uno de sus componentes, Nathan Sykes, está hoy, 18 de abril, de cumpleaños, cumple 31 años. Él comenzó a cantar con tan solo 6 años porque su madre era profesora de música como solista. También publicó un disco en el 2016. And I drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us. So stay, stay with me. I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. La canción del día hoy dedicada a la banda de Wanted. Vámonos a ir hasta la Plaza de Abastos, que es jueves. Hacemos, ya saben, la compra de la semana.
Radio Voz, con Alberto González.
Na Praza de Abastos esperanos a súa xerente Marta Rei. Hola Marta, moi bo día.
Fai un día estupendo. Bueno, un pouco de fresquiño pola mañá, pero logo fai un día estupendo.
Un día estupendo. Unos días xa me o dices, dixetes a micrófono pechado, días bárbaros para plantar.
Xa sabes que estou con esa
está, tema. Sí.
Pero bueno, hoxe pola mañán había xa moita xente levando, o que levan basicamente ese bolo, que o que están levando porque o que se planta máis.
Cebolo.
Eu creo que o outro, outro, e moita berza tamén había.
Coles.
Coles, a xente sigue plantando coles, o que significa que hai galiñas como nos contou Esperanza. Temos que chamala para ver como vai aí os galiñeiros, non?
Ah, sí, sí, os galiñeiros, que é obrigatorio dalos de alta, simplemente para que exista un rexistro oficial, non hai ningún tipo de control sobre eles, no sentido de que se hai algún problema tipo plaga, tipo enfermedade e demais, pois que sepan as galiñas, os animais que en que zonas poden estar, non ten outro obxectivo, precisamente o feito de rexistrar, é un proceso moi sinxelo, rexistrar os galiñeiros de unha galiña ata 50, creo que eran, non? Dependendo neste caso
a clase. Non solamente galiñas, tamén si crían polos.
Bueno, galiñas, polos, galos.
O máximo número que poden ter é ata 50.
Sí, sí.
Pois dou fe que hai moita galiña porque hai moita xente que está subindo ao mercado a comprar as... Que bueno, me parece curioso porque medio cento, eu estaba dando un paseo, pedían 5 euros, me parecía barato, ¿no? 50 pezas de Berza, 5 euros, me parecía barato. Sí, tamén es caro cebollo, 10 euros, 1 cento.
Bueno.
Pero bueno, tamén que son moitas cebolas. Bueno, hoxe teño unha invitada aquí moi especial.
A ver, contame.
Bueno, pois xa, eu creo que terceira, casi cuarta generación, non?
Cuarta generación, sí. Empezou miña bisaboa, despois miña aboa, pois queixo, logo miña nai e miña irmán, eu. A cuarta ou a quinta, porque a miña irmán estuvo casi conmigo. Ahora xubilouse, ahora quedou eu.
Na nave número 2, carnicería Pilar González.
Sí, era miña nai o nombre.
Sí, sí.
E pero a tua bisabuela... non había praza.
No, miña bisabuela e miña avó esperaron en Altamira, vendían no cos testiños no suelo, traían a mercancía de Vila García no tren. E vendían, esperaron aí para facer este mercado.
O sea, que erades originarios de Vila García.
No, eles iban no tren a comprar as verduriñas.
As verduras se as vendían aquí.
Viñan cos capachos no tren e vendían aí no suelo hasta que fixeron este mercado.
O sea, que xa eran intermediarias, non?
Sí,
iban a... Mira que avanzada.
Y la García volvían, que a Castestiña se vendían ahí en Altamira. Vale. Y después, cuando se hizo raza, pues mi abuela compró las casetiñas primeras. Y después puso a mi ahí enfrente, que donde estuve ahora, o Cocero, Pacabra.
Empezaste con queixos y xa tu anai foi a que cambiou de...
No, mi abuela estaba enfrente cos queixos. Mi anai empezó co cordero, que foi a primeira que empezó a traballar o cordero en Santiago. Sí, porque meu pai era ganadero.
¿E de onde viñan os primeiros cordeiros que
pues
se mercaron?
Pois mira, meu pai iba as feiras a Serra de Outes, a Lalín, a Monterroso, toda unha furgonetinha del, traía os cordeiros, matábos no matadero, e miña nai vendíaos ao despacho, aos bares, ao restaurante Camilo, que é o fundador, que fundou o restaurante Camilo, a Tacita de Oro, o Caserío, o San Clemente, a todos esos restaurantes que había antes, antiguamente, porque era a única que tiña cordeiro aquí.
Xa choveu.
Sí, un pouquinho, sí.
E agora o cordeiro de onde veo?
Pois agora o cordeiro teño de zona de Castilla, de Burgos, ven, e teño daqui galego. Pero daqui galego, máis que nada, traballo a cabra e o cabrito, porque o cabrito da lá non me gusta. É moi delgadinho, moi flaco, prefiero o galego daqui da zona de... Bueno, teño comprador en Lalín, el compra polas aldeas, por ali, hasta Orense chega a comprar.
Ben.
E o cordeiro, véndelo tamén de aquí?
Cordeiro
teño de
dos, o lechazo de Castilla, e o de 10-13, que son corderos, xa non é lechal, é o siguiente, que chaman de ternas con Castilla, ese é o que máis vendo. E logo a cabra, agora empezan as festas, o que o típico non se é vender a cabra. Sí.
As festas aquí na comarca de Santiago, non?
Sí, a festa de Conxo, a festa de Guadalupe, vendo para todas esas festas. Hasta outubro teño sempre.
E a ama de casa, o sea, xente normal da rúa, tamén facemos cabra?
Sí, siguen a tradición das nais tamén, porque eu explicolle como adobaba a miña nai, eu adobo igual que miña nai, entonces explicas e a xente vai na levando, porque claro, vas a un bar e cobras unha ración 12 ou 14 euros, eu vendo kilo a 9,50, levan un cuarto, come toda a familia ca cabriña, cas patatas, explicolle como adobaba a miña nai.
Explica, Consuelo,
pues machacas no morteiro un caciño, o allo machacado ca sal, o orégano e o aceite, así que está machacadiño, botase o pimentón dulce, un chorriño bo de vinagre e o aceite, entonces vas facendo adobo así e vas trociño a trociño fortando, yo ven, así 2 días en adobo.
Dous días en adobo.
Que lo que metas
Sí, co orégano e ca co vinagre, o aceite de oliva, bo. E así que está todo adobadiño así dous días, despois cando vas a asar, quitas o máis gordo para que non quede grasienta. A fueguiño lento no forno, despois, na tarteira, despois pónse a secar no forno. Dá un poquinho de traballo, pero claro, a carne é supernatural, non ten nada de...
O sea, que é unha carne moi sana.
Claro, son criadas, comen ervas, cabras, fora. Eso é como polo casero, non polo da casa, non leva nada de pienso.
E o cordero tamén te receta así?
O cordero, sí, o que pasa co cordero de Castillo, o pequeniño, ese xa non leva adobo. Ese xa se fai
con unha base, tenro, con un poquinho de
sí, ese moi terniño. Despois o outro de 10-13, o ternasco, sí, ese suele se adobar un día antes. Hai que no adoba, sí.
Pero tamén que a mesma receta de adobo que de...
No.
Que llevarías?
No, este xa non leva vinagre, ni vale. Leva... Pois pues ese hai xente que adoba con tomillo, ou tamén con allo pirixel, ou senón orégano, pirixel, unha cousa ou outra. Pero xa non leva nada de vinagre, ni nada. Ni viño blanco, ni nada. Son distintos.
Ben.
Cabre máis fuerte.
Máis fuerte, por eso necesita...
Sí. Necesita dous diñas como mínimo de adobo.
E a cabra e o cordero de aquí non son moito máis fuertes que os da meseta? Máis, como máis dicen que o comer tanto verde, non? Porque claro, como sobe tanto...
A cabra, sí, o cabra máis fuerte. O cordero de lá, como ten outro pasto, a lá come un distinto que o noso. Entón sales bastante máis tierno e de sustancia máis rico de lá, sí. Así como a cabra de aquí.
O sea que cabra aquí, cordero...
Cabrito, prefiero galego, sí. O tal é moi delgadinho, moi flaco.
E os prezos?
Os prezos máis...
É moito máis caro o cordeiro da meseta que o cordeiro galego.
A ver, o galego sale un poquinho máis caro polos portes. Como ven da lá, non sabes, os lechazos salen máis caro, sale un poquinho máis caro con os, pero prefiero o lechazo da lá, sí.
E tamén vendes perdices, non?
Bueno. Sí, na temporada de caza teño faisán, perdiz, coello, de monte, lebre, todo que...
Todo que caza.
Sí, todo que veñen de... Veñen de Toledo, a maioría das perdices veñen
sí.
De... De
sí, sí, sí. Hai moito clienta, Consuelo, de perdices, sí.
Pois pues sí, teño moita, sí. Sí, restaurantes, teño xente particular, porque tamén lle explico como se fai, entonces levan, sí, sobre todo a perdiz e o coello, o que máis vendo. En Navidad es moitísimo faisán, tamén.
E cal é a receta da perdiz ou do faisán?
Pois fagos como miña nai, existo fadiñas con ceboliña, moito pirixel, pimenta negra en boliñas, bueno, como se chama, en grano. Leva varias cosas, laurel, leva varias cosas.
E tamén hai que poñer as adobo por ser caza ou non?
Esas quedan amaceradas e un diño ou dous na tarteira. Las cubro aceite, ben o viño blanco e o vinagre. Entonces quedan así dos diñas, pues polas a fuego lento están súper especiales.
Sí, en xeral toda a casa, es decir, o coello de monte tamén ten que levar un adobo.
O coello de monte tes que adobalo dous días.
Dous días tamén.
Carne fuerte, sí. Sí, é carne moi fuerte. E logo teño, pero xa, eso se me ven conxelado por sanidad, envasado vacío de Toledo. Teño corzo, xabalí, pero eso xa ten que ser todo envasado vacío.
Xabalí había esta mañá un polo hórreo, bueno, esta mañá non
bueno,
polo...
Escoítame,
esta mañá non de madrugada contoumo antes Marga Mosteiro as 2 da mañá, policía e tal guiando un xabarín que iba despistado polo hórreo, non sei se iba ao parlamento onde iba, o igual iba á praza camiño da praza e o tiveron que desviar sí. Pois andaba por aí polo centro
Bueno, de esos non, que non lle temos
no, de ni nada. A sanidade ten que vir envasado vacío, coas súas etiquetas.
E unha cousa, que ti levas, levas esos 14 anos, non? Si non vamos a esvegar que tes, non?
Non, non me importa, teño 61, nací no 62, non me importa decilo. Bueno, acabei, estudiei pola noite no Rosalía, salía de aquí, iba a comer a casa e baixaba a estudiar o instituto a 7:45 a 11:45, que me viña meu irmán a buscar.
As normas sanitarias, ya, en xeral, a praza cambiou moito, decir, non ten nada que ver, hai 40 anos, non?
A miña nai tiña todo aire libre, facían xa así as moscas co laurel, o sea, nada, non había estos expositores. Era distintos queixos, tamén miña abuela tiñaos así con palla por o debaixo, teño fotos na casa e non ten nada que ver, se os mostradores eran de mármol, pedra abaixo, mármol encima.
Xa non queda ninguna praza, así, no, creo.
O único que quedan son as columnas, nada máis. Sí, ahora, a ver, tenemos todo más limpiño.
Está todo mucho más controlado, sanitariamente, a verdade, sí. Unha ventaja, non? Pero sí que cambiou moitísimo o mundo, e sobre todo en estes 30 anos.
Incluso mi agua, e viña aquí a fonte a coller agua, cos caldeiros, non tiñan para lavar os queixos. Non tiñan contador de agua, quero decir. Entonces tiñan aquí a coller os caldeiros aquí detrás da oficina, e collían os caldeiros e rascaban os queixiños así para poñeros na palla. Sí.
Porque logo que iso, para poner unha palla tes que limpialo.
Claro, para que non che calle humedade por abaixo, non sabes? De vez en cando tiña que rascalo co cuchillo, non me acordo. Antes de ir pa escuela, pas huérfanas, vela como rascaba os queixiños.
Claro, esas cousas non xa non as vivimos.
Non, eso non. Bueno, eu cando fago na casa, cando me queda así un poquinho de queixo así, como por abaixo, fago o mismo que facía ela, co cuchillo.
Para conservarlo máis,
sí,
non?
Sí.
Consuelo, sí. Como foi mudando os clientes da praza estos anos?
A ver, a hostelería, prácticamente, daquele xa non queda ningún. Sa. Todos os clientes de Nindenai xa non queda ningún. Os novos son totalmente diferentes, levan outro tipo de mercancía que levan, non é o de antes. Antes vendíamos moito cabrito enteiro, por exemplo, o restaurante Camilo, levábamos os corderos enteiros. Logo, os que lle colleron o traspaso a eles, que eran dous socios, dous irmás,
sí, sí, pues, donde les seguiron
hasta que falleceu un deles, levaba amigo o cordero enteiro sempre. Pero bueno, ahora normalmente vendes así os paletillas, os chuleteriños separados da, así inteiro, é raro que cho leven. Cambiou moito a maneira de despachar, sí.
E polos da casa tamén...
Sí, polos ven en Navidades, ven ten unha burrada deles.
que ven, non?
Sí, sí, a verdade é que non me queixo, teño...
O sea, que volvemos, nos gustan esos sabores, sí, non? Sí. Ainda a xente nova...
Sí, además, como se levas aquí tantos anos, se siente de un ano para outro, se che ven, se che repite.
Teño
o que sempre digo eu, perdón, Alberto, que digo sempre eu, é que hai moita xente que ven á praza pues, a buscar eso, o polo da casa en Nadal, ¿no? O cordeiro, o os percebes, o... Jo, a xente, o que debería de facer, claro, estou falando, non objetivamente, non aquí, pero vir á praza habitualmente, que sea unha costume, porque non se pode comer ben solamente en datas señaladas.
Claro, aí va eu.
Un surelo da praza non é un surelo que atopas en outro sitio, que non sabes ni sequera de onde ven.
Os pementiños,
os pementos de padrón, recén colhidos. A cousa, agora vas polo Monallón, esos tirabeques, esas patacas sí. Novas.
Mira, repolo. Acabo de vender un trozo de unto para Madrid.
¿Unto para Madrid?
Unto para facer o cocido.
Para facer un caldo ahora en Madrid, que fai frío.
O cocido madrileño unto. Ay, pues sí, yo se lo he hecho, porque mi abuela era gallega. Claro, entonces, pues vendo moito para Madrid, para Mallorca, para Canarias, levano moitísimo unto.
O sea, que chorizos, exactamente compra.
Os chorizos xa nin che conto, xa os que vendo envasados. Sí, unha burrada, ben. Sí.
Ben. Eu tiña unha curiosidade que antes falabas de cantidade de polos camperos, non no Nadal. Ese polo non se vende o resto do ano? Entendo que con menos frecuencia, pero habrá xente que o sigue mercando, non?
Sí, o que pasa que en Navidad é xa cabellos. Entonces, hasta ahora,
teño sí, que criar. Días,
pero desde Navidad a cabellos con eles. Entonces empezaron ahora. Ahora chegaron a pesar en Navidad 4, 5 kilos, 6, e ahora pesan 3, porque estou empezando claro. Con eles outra vez.
Claro, é que sí.
A mí me dan moita felicidade.
Sí, pero pues son riquísimos. Eu deixei un, levantei más 6 para deixar un estofadiño con patatas novas, está buenísimo.
Oxe.
En Nadal.
Olía a miña casa.
Oxe.
Olía a miña casa, que bueno.
E tí, consumes moi todo que ven, é dicir, gustache o cordero.
Sí, bueno, cordero, estou un poquinho cansada dela, verdad.
Claro.
Fixe unha Navidad, porque meu fillo que teño en Madrid encantase. Entonces fixe unhas paletillas, estaba espectacular. Pero bueno, a ver, atelo ali, non sabes, pois pues, estou un poquinho, pero polo sí, o polo consumo moitísimo. E a casa xa nin te conto, a perdiz. Desde que empezan os meus fillos non queren máis os domingos que perdiz sí. Hasta que acaba. Hasta que acaba
o perdido. E o corce, sí. O xabarín, hai moita hai demanda del?
Ah, sí, 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 montón. En Navidad, sobre todo, sí.
E é moi caro, por exemplo, non sei, nunca merquei corzo ni...
Sí, o corzo é o máis caro de todos. ¿Tanto? A paletilla 20 tanto, a 20, 20 e pico, e bastiano.
O sea, que tamén se vende por peza, e o que máis se vende é a paletilla?
A paletilla, sí, o que máis vendo é o zanco de atrás é a paletilla. si eso podes levar un trociño, non tens por que levar medio jabalí ou medio porco. Sí, pero o
también...
jabalí está un poquinho máis barato, estaba. Ahora xa acabou a temporada.
Da caza,
sí, ¿no? Sí, sí. Acaba en febreiro, sí. Desde en setiembre suele acabar en febreiro. Bueno. Pero bueno, ontem ainda perdí de vender, que me viña un señor a seis perdices.
Seis
ya
perdices,
no hay.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, quería seis perdices. Como os levou unha vida, saliron de tan ricas. Quería onte seis perdices.
Pero no diría, hasta setembro nada,
¿no? Danos tamén a receta das perdices, Consuelo.
Pois mira, as perdices compro as desas ceboliñas pequeniñas que hai as salotas, que están en el xaxi un manoxiño delas, moito pirixiel, unha folliña de laurel, depende das perdices que sean. Si son dúas, botas de dúas folliñas de laurel así, córtala cos dedos e mótase polo medio. Allos, dentes de allos enteiros pelados, que máis vinagre, aceite, viño blanco, a pementa en grano negra, eso todo ten que cubrir a salsiña da perdiz, ten que cubrir a perdiz. Entonces polas a fuego lentiño, despois de dous días así a macerar na terceira, e hasta que se consuman. Despois, si ves que se che vai consumindo aceite, botas un poquinho de caldo limpio, que é caldo feito con galiño, con polo, ou un poquinho de agua, si non tes caldo limpio. Uh-huh. Están espectaculares, logo pos un arrociño blanco a parte, unha patatinha, están moi ricas.
Está entrando unha fame.
Sí, a tacita de Juan fai, en temporada tamén facía perdices. E o olor, cando entrabas no restaurante ou na cociña, é impresionante, porque aparte huele moi rico. Pero eu nunca as como, porque claro, me parecen uns bichos tan pequeniños e me dan tanta peniña. Pero sí que o olor ese, e ela tamén as fai con solita, tamén as fai con moita chalota, que aparte as decora.
Un día de humor, creo que foi de casa Marcelo, que as facía con chocolate, por ver, non me gustou.
No?
No, no me gustou.
Con chocolate?
Sí, fai nas moitos restaurantes con chocolate.
E con unha salsa de chocolate, entendo, non?
Me leva de 12 a 14 en Navidad, e botalle moita castaña tamén.
Con castaña teño oído.
Botalle castaña, sí. Hai moitas variedades, pero fagos como os facía a miña nai.
E estes novos cociñeiros de Estrellas Michelin ou así, que bueno, un pouco cociña moderna, sí, que non é tan cociña tradicional, porque ao final...
Bueno, Marcelo...
Consumen moito cordeiro, por eso.
Sí, cordeiro consumen, pero sobre todo a casa.
A casa.
A casa, si Lucía, por exemplo...
Lucía Freitas, falamos.
Este me he levado varias veces coello de monte, sí. Pero claro, esas son tamén a casa é cara, entonces eles para facer o menú... Esa es un poco una cosa que pueda. Y bueno, que tuvo un restaurante ahí en la Fonte de San Antonio, no me acuerdo.
Sin par.
Ese que le daba de moitísima caza, sí. Pero que más le van en Navidad, los restaurantes es el Faisán.
Sí.
Faisán es perdiz, sí.
Yo creo que Faisán nunca probé.
Pero Faisán un poquillo más seco, prefiero perdiz. Faisán un poquillo más seco. Os meus encanta, porque como tenga peituga así más sequiña. Meus fillos gustalle, pero a min prefiero unha perdiciña.
Bueno,
xa sabes que para...
En temporada de caza, ves, se regalo xa unha perdiz.
Dida que sorte tens, vale. Marta.
Pero cociñada,
No, a ti.
Ah, a mí, non, a mí non fai...
Marta, no, non
me
quede.
Grazas, a mí non fai falta que me regale nada, non, Consuelo, non fai falta. Non fai falta.
Faznos unha visitiña, vale?
Bueno, eso sí, a visita non é ningún problema, pero non queremos ningún regalo, que non fai falta. É o importante, vale, pues, lóxicamente, bueno, coñecer a oferta que ten a praza, que sabemos que ten absolutamente de todo, non?
Bueno. E neste caso, historia do posto.
Sí,
porque...
no, oíches, antes da praza xa estaba a familia de Consuelo.
Sí,
antes de que hubiese a plaza como a coñecemos hoxe, o sea, o edificio, sí. Me refiro, non? Que antes contaba ao principio.
Mi vida, abuela, esperaron a facer a placiña para entrar ela, sí. Sí.
Que caballos aqueles, non? Porque vir con aquelas cestas desde a estación de tren, o sea, tes que ir a Vila García, a Mercat.
Sí, sí.
Había unha señora, cando eu empecé a traballar na plaza...
Claro, hai que preguntar canto tardaba o tren a Vila García. Mercar e volver, que igual era un día enteiro.
Non sei, porque eran deses que facían, decía a miña nai, que lle decía a súa nai, que facía moitísimo ruido e metíanse pola mañá, hasta as 12 da mañá que chegaban alá.
Claro.
Horrible.
E logo mercar, e logo volver, na frecuencia que houvese. Sí. Era un día enteiro.
Sí, seguramente, sí.
Entendo. Sí, 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 sí.
Oh. Tanto traballo.
Sí, eso sí que eran traballos.
Sí.
Uh-huh. É como miña nai machetaba as cabras toda a man, con os brazos, ora xa tes a serra. Sí, eu sí, se vendí unha de 12 kilos, media cabra 12 kilos.
Media cabra 12 kilos, o sea, unha cabra 24
kilos. 25
kilos,
sí, as cabras son así que...
dura.
Cortou na serra, o sea, cuarteo eu a man, pero despois torciños todos arracios fago na serra. E acórdome moitísimo dela, porque dicía, mi madriña, cortar isto todo a man...
O sea, cando estás facendo lembranza de tu nai e de tua abuela.
Bueno, lembro-me a todas as horas, pero sobre todo cando corto a cabra e cando máis me acordo dela, porque...
Dos caballiños que pasaban,
así morreu, ¿no? Pobraciño que non la estaba levantado, claro. Más da mitade. Sí.
Claro, claro, claro.
Sí.
Bueno...
Muy bien, Consuelo, un placer.
Bueno, pues muchas gracias,
nada.
Encantada. Cuando queiras, aquí estamos, ¿vale?
Una maravilla, no, una maravilla gracias. Conversa contigo.
Gracias.
Nada. Marta, ¿qué más tenemos? Contame. ¿Cómo vamos
moito de Teixe? Que plantar, Alberto, moito que plantar. Oxe temos, bueno, Teixe xa moito, hai sí. Moito peixe azul. Sí, oxe xa empezou, porque ainda que mellorou o tempo, estes días fixo moito vento. E, bueno, pues escaseaba, pero xa hai moito peixe azul, percebese que habendo pouco, estamos acabando a temporada do centolo, a xente que queira centolo, que nos visite, os precios van, non está barato, dende 20 os pequenos, ata 30.